de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Vamos ya con nuestra cita habitual con el deporte aquí en COPE desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, hora menos en Canarias. Claro, reciban el saludo de Albert Díez en nombre del equipo de guardia de este tiempo de juego. No ha estado mal el sábado que hemos o estamos despidiendo para nuestro deporte. Por ejemplo, con la primera victoria española en el Tour de Francia, el Tour de Froome. Es Joni Zaguirre, corredor del Movistar. Además, el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 nos deja la mejor atención, mejor calificación del año para los españoles. Saldrá sexto Carlos Sainz y séptimo Fernando Alonso. La pole para un Mercedes, en este caso para el de Nico Rosberg. Además, la selección española de baloncesto ha completado, la masculina, el cuarto partido de preparación para los Juegos. Lo ha hecho con victoria, se reencuentra con el triunfo la selección que entrena Escariolo. 80-65 ante Venezuela. Y atención, porque la sub-20 está en la final del europeo. Este domingo, 8 de la tarde, va a luchar por el oro ante Lituania. Más cosas. Fútbol de pretemporada. Se ha estrenado el Atlético de Madrid. Primer partido para los de Simeone ante el Numancia. Victoria 0-2. Con Vieto como suplente, pero saliendo en la segunda parte y fabricando el segundo gol del conjunto rojiblanco. Además, Gonzalo Higuaín, el Pipa Higuaín, ya ha pasado revisión médica con la Juventus. Lo ha hecho en Madrid y hay clamor contra él en Nápoles. Y hoy, en este tiempo de deporte, nos espera un campeón de Europa de boxeo. Campeón español. Va a ser en la parte final del programa. Aunque otra de las noticias de la jornada nos ha llegado desde Portugal. Concretamente desde Funchal, la capital de la isla de Madeira y tierra de Cristiano Ronaldo. ¿Dónde ha estado el portugués? ¿Dónde está Cristiano? Y para cerrar debates y disipar dudas, Cristiano se ha descartado para el primer partido oficial del Real Madrid en la nueva temporada. Cristiano no va a jugar la Supercopa de Europa del 9 de agosto ante el Sevilla y ha fijado su vuelta al trabajo con el conjunto blanco un día después de esa final, es decir, el 10 de agosto. Cristiano, bueno, ha inaugurado un hotel con su nombre, va a dar nombre a una plaza y también al Aeropuerto Internacional de Madeira. Vaya, pack completo para CR7. Por aquí vamos a empezar preguntando en Montreal, ¿cómo se ha recibido esa noticia en la concentración del Real Madrid? Que me huelo, lo esperaba. Melchor Ruiz, Montreal, buenas noches desde España, buenas tardes para ti.
Albert, muy buenas tardes desde Montreal, buenas noches para ti también y para todos los oyentes.
Bueno, el Real Madrid de puertas hacia afuera no ha dicho nada, de puertas hacia adentro y con la confirmación que Cristiano no va a estar en la Supercopa, y vamos a ver si llega y cómo para el inicio de Liga, ¿dice algo el Real Madrid?
No, absolutamente nada. Estaba dentro de los planes. Lo habíamos contado en COPE prácticamente el mismo día que se lesionó. Recuerda el 10 de julio en esa final, es decir, han pasado 13 días y ya apuntamos cuando se confirmaba que era esa lesión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, que en principio la previsión era de unos cuatro semanas de recuperación, pues que en principio ya contamos que el Real Madrid no iba a forzar ni lo más mínimo. Le dijo tranquilidad a Cristiano, recupérate al 100%, olvídate si hay Supercopa o no, lo importante es que te recuperes en perfectas condiciones y que puedas comenzar el campeonato en las mejores circunstancias posibles, después de una temporada larga en la que ha sido campeón de la Champions, en la que ha sido campeón de Europa con Portugal, y después de esa lesión evidentemente no se iba a correr ningún riesgo, como así ha sido. Por tanto, ninguna sorpresa en el Real Madrid. Lo único que yo tematizaría sobre esas palabras que ha dicho el propio Cristiano, que se reincorpora el 10 de agosto, yo entiendo que se reincorpora al trabajo colectivo con los compañeros, porque en principio tanto él como Bale, Kroos y el propio Pepe está previsto que tienen que volver el día 1 o 2 de agosto, eso sí, en la capital de España, en la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas.
Apuntado queda. Yo no sé si en unas horas a lo mejor sabemos algo más de la realidad del Real Madrid, de cómo ha sentado este mensaje de Cristiano Ronaldo, esperado por otra parte, como venimos apuntando, por el conjunto blanco, porque creo que tienes cita con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez.
Sí, bueno, es la cena habitual de todas las pretemporadas que hacemos con el presidente del conjunto blanco, los enviados especiales, y en esa cena, como te puedes imaginar, es off the record y además, más que hablar de la propia actualidad, que se habla, pero sin entrar a desvelar cosas, pues se hablan de anécdotas, de lo vivido anteriormente, de cómo ve la prensa, si necesitamos algo, en fin, es algo más distendido y es menos profesional. De todas formas, los oyentes de la cadena COPE están puntualmente de todo lo informado. Nada más concluir la temporada, ya pusimos sobre aviso de la hoja de ruta que iba a tener el Real Madrid en esta pretemporada, es decir, no se ficharía a ningún crack, salvo que hubiese una salida de un jugador muy importante. De momento, que yo sepa, no se ha fichado a ningún crack. Ya dijimos que con la plantilla estaban encantados al ver, es la actual campeona de la Champions, que prácticamente dobla puesto en cada situación. Había matices y las incorporaciones que hay ahora mismo, pues mira, faltaba un delantero, se recompró a Morata, faltaba un lateral izquierdo para darle minutos a Marcelo y van a optar por Fabio Coentrao, que vuelve del Mónaco y aunque está lesionado espera que empiece en octubre a trabajar con la dinámica de grupo y ya poder estar a disposición de Zinedine Zidane. Y en el centro del campo se hablaba de la posibilidad de un centrocampista, del corte de Casemiro para darle algún respiro cuando no tuviese compromisos o fuese sancionado o tuviese descanso, y ahí el Real Madrid también venimos apuntando que piensa que esa posición en esos momentos puntuales los podría aportar el alemán Toni Kroos. ¿Por qué no ficha el Real Madrid? La gente se pregunta, pues bueno, pues porque entienden que en el Real Madrid, digo, entienden que tienen la mejor plantilla, que es muy difícil de superar y que ahora mismo, Albert, no hay ningún futbolista en el concierto europeo mundial que enamore al Real Madrid. Gusta mucho Pogba, pero evidentemente entienden que no es una prioridad. Ahora mismo, y como venimos contando desde Montreal, la prioridad es dar salida a los jugadores que hay en esa posición, hasta 10 en el centro del campo, para a partir entonces encajar las piezas. Así que todos los oyentes están puntualmente informados de lo que son los planes, que luego ya sabes también que a lo largo del verano, bueno, si se produce algún movimiento inesperado y demás, podría cambiar, pero de momento esa es la hoja de ruta y se está cumpliendo al 100%.
Bueno, son 6 horas menos en Montreal y dejamos a Melchor Ruiz, enviado especial de esta casa a la gira, a la concentración del Real Madrid, pendiente de ese encuentro con Florentino Pérez. Mel, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Es noticia Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y, atención, es noticia Leo Messi en el Barcelona. Preguntamos por qué. José Luis Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué le pasa a Leo Messi?
Bueno, pues que al final, fíjate lo que son las cosas. Los círculos acaban completando su trayectoria de 360 grados, las circunferencias, y Leo Messi es noticia porque se va a incorporar el próximo lunes, día 25, a los disponibles de Luis Enrique para iniciar la segunda fase de la pretemporada del Barça, esa gira y ese, bueno, más que gira, stage por territorio de las Islas Británicas en St. George's Park. Recordarás, la final de la Copa América fue el día 27 de junio, esa final entre Chile y Argentina. Leo Messi tuvo el trágico desenlace que tuvo con el resto de su selección, empezó vacaciones, primero en Bahamas, luego Ibiza, en Formentera, etcétera, etcétera. Tan es así que para que el jugador llegara con las pilas cargadas y desconectado de todos los malos tragos del año, deportivos y no deportivos, se le había concedido una semana más de vacaciones. Estaba prevista su incorporación para el día 1 de agosto, junto al resto de internacionales que habían disputado la Copa América y también los que habían caído antes de semifinales en la Eurocopa de Francia. Bien, pues Leo Messi, que ya hace unos cuantos días está en Barcelona, definitivamente el lunes se incorpora al grupo de Luis Enrique junto a Arda Turán, el turco, por lo que el técnico asturiano del Barcelona dispondrá de 11 jugadores de la primera plantilla para esa semana de preparación en St. George's Park.
Vuelve Leo Messi al Barça, lo hace antes de tiempo, el lunes ya va a acompañar al equipo en esa gira, en esa concentración de 5 días. El sábado que viene disputa el FC Barcelona el primer partido de pretemporada, ya con Leo Messi acompañando al resto de la plantilla, a la que todavía le faltarán, como venimos apuntando también, bastantes integrantes, aparte de apuntalar definitivamente el equipo. Lo de Vieto, a pesar de que hoy ha jugado con el Atlético de Madrid, ha contribuido en el segundo gol, autogol del Numancia, cada vez está más caliente, ¿no, Gil?
Sí, está más caliente y está próximo de cerrarse. No está del todo cerrado a esta hora, de la noche, 12 de la noche y 9 minutos. Todavía no está 100% cerrado, pero está muy, 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 muy caliente ese acuerdo definitivo. De hecho, el propio jugador tiene en mente pues un punto de no retorno, y es que el martes el Atlético de Madrid se marcha a Australia de gira y Luciano Vietto no quiere bajo ningún concepto tener que subirse a ese avión e irse tan lejos con el Atlético de Madrid. Quiere su futuro cerrado antes, eso sí, plena confianza en su representante, que le va manteniendo al corriente periódicamente de cómo están las negociaciones. Y hombre, es entendible, yo creo que al jugador tampoco le debe de haber hecho mucha gracia que Simeone dispusiera de él en ese Atlético de Madrid-Numancia. Hemos podido ver por las redes cómo prácticamente se marchaba del terreno de juego en Burgos y del estadio sin querer hablar con los medios de comunicación, y es que el jugador está, insistimos, ansioso por cerrar su futuro. Ya falta poquito, el acuerdo prácticamente cerrado para que Luciano Vietto, pues si no se anuncia mañana, pues prácticamente a principios de la próxima semana pueda ser de todas todas futbolista del FC Barcelona, cuarto delantero y 27º jugador con ficha de primer equipo, con ficha de profesional de la plantilla azulgrana. Si llega Vietto, si llega el cuarto delantero, van a ser 27 los de primera plantilla para Luis Enrique, con lo cual Ruber y compañía van a tener que centrarse ya de todas todas en el capítulo salida.
Bueno, teóricamente primero es la operación salida y después la operación entrada. El Barcelona lo ha hecho al revés, primero operación entrada y poco a poco soltando lastre del equipo. Así está el FC Barcelona. Gil, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Seguimos.
Tour de Francia. COPE, estar informado.
Tiempo de juego, cadena COPE, el deporte español. Ya os decía que nos ha dejado en este sábado que vamos despidiendo buenas noticias. El deporte español precisamente ha tenido voz propia en la penúltima etapa del Tour de Francia. Jon Izagirre, guipuzcoano, 27 años y corredor del Movistar, ha dado el primer triunfo de etapa a nuestro país en el Tour de Froome, porque Chris Froome se va a coronar ya este domingo como campeón, acompañado en el podio por Romain Bardet y Nairo Quintana. El mejor español va a ser Alejandro Valverde, sexto. A esta hora, las 12 y 12, hora menos en Canarias. Jon Izagirre, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Feliz, ¿no? Contento, feliz, saboreando, bueno, los éxitos deportivos. Primer triunfo español del Tour de Francia, y eso quiere decir mucho. Además, ¿cómo y dónde se ha producido, eh?
Sí, sí, la verdad es que ha costado y la verdad es que el último día yo creo que se podía ganar, pues lo hemos conseguido y, joder, la verdad es que un sueño hecho realidad.
Muy bien. Era una etapa complicada, ¿verdad? Por el recorrido, por la disposición de carrera, por las condiciones meteorológicas también.
Sí, al final se junta todo, ¿no? Ya son 20 días, la climatología, la salida que era, el perfil, al final se ha hecho muy duro y bueno, el final también, el puerto de Gisprem, pues es un puertarraco y bueno, hemos podido estar delante con los mejores y bajando, pues nos la hemos jugado un poquito y ha salido bien.
Bueno, quien no arriesga no gana, ¿no? Tú eres un valiente. Solo viendo esta etapa, la penúltima del Tour de Francia, queda claro, ¿no? Metido en faena, ¿tú qué piensas? Bueno, intento la fuga y a por todas.
Sí, bueno, eso era la intención, ¿no? Si se marchaba un grupo grande había que estar y bueno, tenemos también el objetivo de la clasificación por equipos y bueno, tener siempre gente adelante de cara a los favoritos, si se mueven o no, pues es crucial, ¿no? Y bueno, luego como va adelantando la carrera, como nos vayamos viendo, pues al final estaba adelante siempre, luego los mejores y bueno, cuando llega el momento, pues llega el momento de decidir, ¿no? Si era por la etapa o esperar a los favoritos y bueno, hoy las fuerzas han acompañado y hemos podido estar con los mejores y bueno, y rematar lo mejor posible, ¿no? El día.
Ya, a medida que transcurría la etapa, Jon, tú ibas pensando, bueno, estoy arriesgando muchísimo. Si me sale bien, perfecto, pero si me sale mal, me voy al suelo.
La bajada final, sí. Sí, la verdad es que no piensas en eso, ¿no? Yo pensaba en bajar al límite, bajar lo más rápido posible y poder distanciar a los dos perseguidores, a Aníbal y a Pantano, que también bajan muy bien. Y bueno, lo he intentado desde el principio de la bajada, he ido a tope y la verdad es que me ha salido muy bien. Y y he podido disfrutar la victoria. Ya te he dicho que, bueno, pocos segundos, pero bueno, al final he podido ganar con esos segunditos que al final, pues bueno, siempre viene bien, ¿no? Disfrutar un poquito de la victoria.
Y tanto, un poquito y todo lo que puedas. Te iba a preguntar si se puede saborear a las puertas de París y tanto, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, una victoria así y bueno, en los Alpes y bueno, después de todo lo que ha pasado, que sí que es verdad que veníamos con el objetivo de ganar el Tour, pero bueno, hay que decir que From ha sido mejor y que tampoco nos vamos con las manos vacías, ¿no? Nairo tercero, hemos ganado por equipos y con esta victoria, pues bueno, yo creo que tenemos los deberes hechos, ¿no?
Ahora te pregunto sobre la actuación del Movistar, aunque tú has dejado claro el mensaje, pero decía, primera victoria española en este Tour 2016 y primera victoria del Movistar, primera victoria de etapa, ¿eh?
Sí, cuesta. Al final, el Tour, es la mejor carrera del mundo y aquí, bueno, aquí en todos lados, ¿no? Cuesta ganar. Y en cualquier fuga, cualquier corte que cojas, pues siempre tienes derecha o izquierda grandes corredores, como hoy, pues, creo que Nibali, Sagan, había mucha gente de renombre, ¿no? Rui Costa, y bueno, siempre es difícil rematar, pero bueno, hoy ha podido ser y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Aquí.
Y nosotros estamos orgullosos de ti, una victoria que entiendo tiene muchas dedicatorias, ¿no? Te escuchaba con mi compañero Kike Iglesias justo en la llegada, para Gorka Izagirre, para tu mujer y para la pequeñita que creo llega en octubre, ¿no?
Sí, eso es. Pues bueno, al final, pues Gorka, bueno, Jesús, Chuchi tampoco me olvido porque, bueno, eran compañeros y han sufrido como nosotros y no han podido estar aquí, pero bueno, en especial pues a mi pareja Eider, que es la que me aguanta siempre, y a la pequeña que viene en octubre, que bueno, que seguro que nos dará mucha alegría, ¿no?, en la familia.
¿Cómo se va a llamar?
Lotos, ok.
Maggi,
qué bonito.
Sí.
Bueno, y ya la última para dejarte, que descanses, que prepares la llegada en una de las fotografías del deporte cada año, esta llegada a los Campos Elíseos, a París. La actuación del Movistar, tú has sido muy directo. Bueno, tampoco había que esconderlo porque era la realidad, ¿no? Veníamos a ganar el Tour. ¿Qué le ha pasado a Nairo?
No, nada, no sé. Yo, al final, yo creo que ha sido From el que ha roto la carrera, sobre todo en las cronos, ¿no? En las cronos que ha hecho, pues la verdad es que ha sacado mucho tiempo, mucha diferencia a los rivales, y en las subidas pues no ha dejado fisuras, no ha dejado pie a que le atacasen, porque bueno, ha sido el más fuerte, el equipo en sí también ha demostrado que ha estado pletórico, siempre a su lado y nunca ha estado solo, y la verdad es que bueno, cuando uno lo da todo y aún así pues no puedo ganar, pues es que el rival ha sido más fuerte y no hay más, tampoco hay que darle más vueltas y bueno, un tercer puesto en un Tour de Francia yo creo que tampoco está nada mal, ¿no?
Muy bien. Jon Izagirre, nuevamente, felicidades y a culminar este Tour mañana en París. Gracias por estar en tiempo de juego esta madrugada del sábado al domingo. Cuídate mucho, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Y con el Tour, y en el Tour están Heriberto Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
Alberto Díez, buenas noches.
Y Quique Iglesias. Hola, Quique.
Buenas noches para nosotros, buenas noches para ti también, Albert.
Con el sonido de Roberto Valduque, ¿estáis en París o no?
No, nos quedan 74 kilómetros, 300 metros.
Oh, está bien, ¿eh? Un buen ritmo de manejo de volante. Bien.
No,
bien.
El que hay que llevar. 120, 130 en algunas zonas aquí y San Cristóbal, y ya está.
Bueno, y nuestros analistas, hoy Óscar Pereiro. Óscar, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Igor González de Galdeano. Igor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, venimos de hablar con Jon Izagirre. Vamos a darle el valor que tiene. ¿Quién es Jon Izagirre, Eri?
Pues Jon Izagirre es un ciclista que viene apuntando muy buenas maneras. Casi, esta pregunta se la tendrías que hacer a Igor, que le conoce bastante más. Que le vio nacer, que ha sido campeón de España en ruta, campeón España actual contra el crono. Y hoy Samuel ha dicho una frase que, siendo quien es Samuel Sánchez y acertando tanto como acierta en sus pronósticos, como la bruja de oro que le llamamos, para él es un gran candidato a hacer algo importante en los Juegos Olímpicos en la crono. Ya le vimos el otro día también en la última crono, en la que era más en subida en este Tour de Francia de 17 kilómetros, que lo hizo bastante bien, que su tiempo estuvo gobernando la prueba durante bastante tiempo, y viendo cómo es el perfil de Río, que para nada es plano, que se parece bastante más a lo del otro día que a una crono típica así como más plana de otras ediciones del Tour de Francia, pues ¿por qué no soñar? Llega en un muy buen momento de forma porque hay que estar muy bien para hacer lo que él ha hecho hoy. Y para amilanar bajando a dos grandísimos bajadores, quizá dos de los tres, cuatro mejores del pelotón internacional, como son Harrison Pantano y Vincenzo Nibali.
Y de Igor, y de Izaguirre dice Igor hace mucho tiempo, y hoy lo ha repetido en la transmisión, que Movistar le reserva para pruebas de un día, para pruebas de una semana, pero que está para grandes carreras de tres vueltas.
Oye,
así
por
que
alusiones,
estamos
dando
un corredor de verdad.
No, yo, a ver, yo a Jon Izaguirre, bueno, pues le tuvimos desde inicios, ¿no? Desde el Orbea Continental, cuando teníamos el equipo de formación, que de ahí pasaron, pues, Jon Izaguirre, pasó Mikel Landa, Peyo Bilbao, Román Sicard, bueno, pasaron muchos corredores que hoy, Mikel Nieve, corredores que hoy están triunfando en grandes equipos. Pues bueno, vinieron de ahí, prácticamente era un seguimiento que les hacíamos desde juveniles, y bueno, había una gran remesa y bueno, pues ahí hay grandes ciclistas. Jon Izaguirre es para mí, junto con Mikel Landa, los corredores con más clase. Mikel Landa, sobre todo en la subida, un gran escalador y bueno, no hay mucho más que decir de él que todo lo que hemos visto, pero para mí Jon Izaguirre siempre ha sido el corredor más completo. Quizás siempre le ha faltado un poco más de lo que está teniendo ahora, ¿no? La capacidad de plantarse como hoy un objetivo y tener la suficiente fortaleza mental y física para hacer una bajada como la que ha hecho Mojado y ganar una etapa, pues tanto a Pantano como a Nibali, ¿no? Para mí, bueno, yo siempre lo he dicho y además tuve la oportunidad no hace mucho de estar también con el seleccionador nacional y yo le dije, ¿no? Yo creo que es un corredor de tres semanas. Yo le he conocido, sé cómo va, lo que pasa es que mentalmente muchas veces, pues bueno, una carrera de tres semanas te conlleva mucha concentración, igual Jon, pues de momento no ha madurado y no ha tenido la capacidad, pero hemos visto que tras tres semanas de una carrera durísima, ha sido capaz de ganar el último día con mucha clase, por lo tanto, yo creo que estamos ante un corredor de un futuro muy prometedor para aquí.
Bien, Óscar, de Jon Izaguirre, ¿quieres añadir algo?
Yo simplemente la valentía, la sangre fría y el la manera que tuvo de definir la etapa en el día de hoy. Primero, a la hora de moverse en el momento correcto en el display, sin cerrarse ante corredores como Pantano, como Nibali o como el propio Alaphilippe, de llegar al momento oportuno y después de gestionar la bajada como un auténtico veterano. Y el resto, evidentemente, lo que diga Igor, que le conoce perfectamente, pues amén, ¿no? Ojalá que todo lo que nos está diciendo Igor sea verdad, porque necesitamos gente como este chaval para el futuro y poder cantar y narrar como hizo hoy Eri la victoria española, que era tan deseada y que llegó casi tocando el palo.
A ver, más cosas de la etapa y de lo que ya nos deja el Tour de Francia. Igor, ¿por qué nadie ha atacado a Froome para gastar la última bala y sobre todo comprobar cómo estaba de la caída?
Bueno, a mí la verdad que me ha sorprendido, ¿no? Y quizás de la etapa es lo que más me ha decepcionado. Yo creo que lo hemos comentado, del segundo al décimo, bueno, hemos visto pues corredores como Aru o otros que han perdido hoy tiempo, pero bueno, del segundo al décimo estaba la general muy, muy apretada y me ha sorprendido, por ejemplo, si vemos entre Bardet y Quintana, que hay 15 segundos, 20, no hay más, que no hayan podido ninguno, que no haya querido arriesgar y mantener solo y únicamente su puesto, principalmente significa para mí una, que no hay fuerzas, que no ha habido fuerzas para poder atacar a Froome, que han ido todos casi agarrados de la mano y el único que tenía marcaba la diferencia era Froome. Un día Le Porte tuvo un día de calidad y muchos de mala suerte. Y nada, a partir de ahí yo creo que el día para mí, el punto decepcionante ha sido ese. ¿Por qué no han atacado? Pues no lo sé, habrá que preguntarles a ellos, pero parece como que han hecho un acuerdo entre todos de no hacerse daño en la bajada y conformarse con lo que tenían.
Óscar, Eri, Quique, ¿alguna teoría, alguna información que tengáis diferente a lo que comenta Igor?
No, es que no sé, seguramente es que no se puede, porque me sorprende que nadie haya mirado cómo estaba Froome, pero daba todo el aspecto de estar bien. Quintana ya viene arrastrando problemas, no sabemos si de piernas, si de alergia, porque has estado hablando con Jon Izaguirre y no te ha dicho nada de ninguna alergia, simplemente ha reconocido la superioridad de Froome y ya está. Pero por ejemplo Yates, el británico de Lorica, no sé si se verá otra vez en esta de estar a 21 segundos del podium del Tour de Francia y tampoco ha intentado nada. No sé, su equipo trabajó bien porque hoy uno de los grandes animadores de la etapa ha sido Roman Kreuziger, que se marchó en la fuga inicial gracias a un Peter Sagan extraordinario otra vez en el día de hoy para intentar llevarlo lo más posible. Ha sido segundo virtual del Tour, tercero virtual del Tour de Francia, porque a esa fuga le dejaron ir haciendo, pero bueno, luego al final se pusieron el Orica y el AG2R, el Movistar, en ningún momento se puso para defender el puesto de podium de Nairo Quintana.
Y yo te aporto una información, no una opinión, y es que Quintana no tiene fuerzas desde el primer día que empezó este Tour. Hoy lo ha vuelto a decir, ahí a pie de furgoneta, después de haberse cambiado, escuchábamos a un Nairo Quintana. Bueno, yo creo que aliviado porque esto se acaba y se acaba con su tercer podio en su tercera participación en el Tour de Francia.
Al final el balance es positivo, está claro que veníamos con un objetivo mucho más grande, mucho más ambicioso, pero tenemos años para seguir probando y bueno, un podio en un Tour de Francia es un Tour de Francia, es lo más grande del ciclismo que hay. Y muy contento por haber terminado en esta posición.
Unas palabras de Fromm, vamos, que lleva tres ya.
Bueno, felicitarle, la verdad que es un gran rival, es un rival fuerte que me ha tocado luchar bastante contra él. Y bueno, seguramente en todos estos años seguiremos ahí, a veces gana él, a veces gano yo, como lo hemos visto este año en diferentes carreras que hemos hecho también.
Palabras de Nairo Quintana. Hemos hablado mucho, obviamente, del Movistar, que se lleva, corregidme por favor si me equivoco, una victoria de etapa, coloca a Nairo Quintana tercero, a Valverde sexto, dos entre los 10 primeros, y la general por equipos también es suya. Hombre, no está mal, ¿no?
No está mal, evidentemente. Hablar de que es un Tour de un fracaso con el equipo Movistar sería no decir la realidad, pero cuando un equipo sale con la ambición de ganar, ya. Pues al final está muy bien, pero no consigues el objetivo principal, que era ganar, y no es ganar, es que no es conseguir ni hacer segundo detrás del gran rival.
Sí, tienes razón, Jonny Zaguirre lo ha dicho, perdona, veníamos a ganar el Tour y no lo hemos ganado.
Sí, sí, y yo creo que fue Luis Pasamontes y todos los días que lo decía, yo opino exactamente igual que él, ¿no? Y que ahora muy bien recordaba las palabras de Nairo. A mí me parece una falta de respeto muy grande que un corredor ya que está enfermo que acaba de tener un Tour de Francia, igual que lo dije en su momento, que cuando Alberto Contador viene de la playa y gana el Giro, cuando rompe la tibia y gana la Vuelta a España, etcétera, 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 ¿no? Son corredores que están enfermos, y Igor, tú lo sabes perfectamente, que no puede acabar tercero en Tour de Francia. Otra cosa es que no estoy al nivel que yo esperaba para ganar la Flume, etcétera, etcétera, pero decir que estás enfermo y que de alguna manera estás ganando a tus rivales, es que el resto de la gente tiene que estar flipando. O sea, yo la verdad que en ese tipo de declaraciones yo creo que deberían medirlas un pelín más, porque es una humillación a todos los que están al 100% y dando el máximo.
Bueno, yo entiendo también esa postura, ¿no? Y quizás una de las cosas que el Movistar ha tenido y que ha podido, digamos, que se le puede achacar es que siempre nos estamos acostumbrados a un Movistar más atacador, con unas estrategias ya premarcadas de cara al Tour, pero que poco a poco esa falta de forma o esa situación que ha tenido Quintana les ha frenado totalmente, incluso se ha contagiado, ¿no? Quitando hoy la victoria de Jonny Zaguirre, que quizás haya dado la gota, o sea, la guinda a un pastel que estaba un poquito roto. Quintana, bueno, yo le creo a Quintana. Yo creo que Quintana, independientemente de haber hecho tercero, él no se ha sentido bien. No es que no podía y se sentía bien, no, es que no podía porque no se sentía bien. Y yo creo que es un corredor de tanta clase que y por lo que me trasladan, un corredor muy sincero que cuando dice eso busca una explicación, quizás, como decía él, ¿no? Alergia en el entorno, pero no sé cómo lo decía. Pero quizás yo creo en el sector, eso, en el sector. que bueno, pues que yo creo que al final lo que quería trasladar es que he hecho tercero, sí, pero yo no me encuentro bien, no sé qué me pasa. Bueno, puede ser una falta de respeto a los compañeros, a los contrarios. Yo no me lo tomo así. Yo creo que lo ha soltado con una naturalidad y que, bueno, pues que al final demuestra que ha estado lejos de Front cuando debía de estar, como el año pasado. No hay que olvidar que en Alpe d'Huez le arrancó, fue el único que fue capaz de sacarle de rueda y de soltarle en una etapa del Tour.
Bueno,
es que el año pasado yo creo que fue más de mérito de Froome, que se fue Froome el que llegó muy cascado la última semana, que otra cosa, porque si tú ves, no solo le mete tiempo Nairo el año pasado en el Tour, que evidentemente Nairo está por debajo del nivel del año pasado, segurísimo, o sea, 100% segurísimo, pero yo creo que Froome este año programó mucho mejor lo que la temporada también, ¿eh?
Pues apuntado queda. ¿Quién más quería decir algo?
Yo, simplemente, la última, que esta Tour de Francia nos hace que la Vuelta a España sea más interesante si cabe, porque Nairo se apunta, Fromm se va a apuntar, Y vamos a ver quién más se apunta. Así que vamos a tener una revancha dentro de 3 semanas en Orense.
Y yo quiero decir otra cosa. Purito Rodríguez, toda la ambición que le ha faltado a Yates o que le ha podido faltar a Bardet o a Nairo Quintana o a Porte, que iban por delante de la clasificación general, la ha tenido él para acabar en el puesto 7 de la general cuando partía fuera del top 10 del Tour de Francia antes de la etapa. Es verdad que no le había hecho falta ese ataque que hizo en la subida a la Just Plain, que se encontró con la rueda amiga de Zakarin, porque venían quedándose Aru, que ha tenido una crisis de hambre terrible, y también venía quedándose Bauke Mollema, que también tuvo un arranque ahí en la Just Plain para intentar coger unos segundos, pero no lo consiguió. Y Joaquín Rodríguez pues ha tenido esa raza para por lo menos darse el gustazo en su último puerto del Tour de Francia, en su última llegada de montaña del Tour de Francia, de gran etapa en la carrera más grande por etapas del mundo, de entrar solo en la línea de meta después de atacar a sus 37 años en su última temporada como profesional el top 10 del Tour, que alguien dirá, oye, es que nadie se acuerda del que quede séptimo, pero él se va a acordar, seguro que se va a acordar.
Una más, Eri, quien sepa, quien pueda, aclaradme una duda, ¿la relación Quintana-Valverde es buena?
Sí, perfecta. Valverde ha disfrutado como un enano trabajando para Quintana. Valverde se está pegando un festival de temporada con un montón de victorias, con un podio en el Giro de Italia, y lleva días pensando en los Juegos Olímpicos de Río. Sin duda, vamos, son muy buenos compañeros.
Muy bien. Óscar Pereiro, hablamos, gracias,
Gracias.
Y Odor González de Galdeano, cuídate, gracias,
Vale, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Y Eri Quique, mañana le ponemos el cierre a esta edición número 103 del Tour.
Sí, que va a acabar de día, pero rozando la nocturnidad, como viene siendo habitual. Hay que hacer un traslado desde los Alpes hasta París, que para los ciclistas va a ser mucho más fácil que para nosotros, que es en el coche, lógicamente. Y la etapa va a comenzar tarde, ¿no, Quique? Como
a eso de las 5 de la tarde, nosotros empezamos la transmisión a las 6, final 7:30, protocolo del podio hasta las 8, así que tardío, pero vamos, gustosamente lo vamos a contar.
Sí.
En una de esas imágenes características de cualquier temporada a nivel deportivo,
sí.
Esas imágenes de un mes de julio, tocando casi el mes de agosto, con la comitiva del Tour entrando por París.
Con medidas de seguridad extraordinarias, como te puedes imaginar.
Sí, a ver cómo responde la gente, que ya el año pasado, después de un susto de madrugada de un hombre que se saltó el cordón policial, la gente dejó de ir, el día tampoco estaba muy claro, a ver, porque a mí me da la sensación de que en los últimos años esto de los Campos Elíseos está bajando un poquito, y eso que los franceses vuelven a estar presentes en el podio, y parece que desde que volvieron con aquel doblete de Perot y de Thibaut Pinot, acompañando a quién era, a Froome, pues se están quedando en el podio del Tour de Francia, y por fin tienen los franceses pues alguien que esté peleando ahí, aunque sea un tío inabordable como Chris Froome.
Pues así duerme el Tour de Francia y así se escribe el guión de esta edición número 103 de la ronda francesa. A llegar tranquilamente a París, y mañana os escuchamos. Eri, Quique, Balduque, gracias,
Nada,
a ti.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.